Bienvenidos a un nuevo episodio de Drop the Mic News. ¿Cómo estás, Agus?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Mucho gusto de grabar otra edición de Drop the Mic.
Otra edición en donde hablamos, otra edición donde posiblemente debatamos hoy. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Puede llegar a dar a debate, veremos.
Sí, hay muchos artículos, muchos investigadores y seguidores del mercado del podcast que vieron sacudido su trabajo y han publicado cuestiones alrededor de una noticia que movió a toda la industria y que por supuesto se va a llevar buena parte de esta edición de Drop the Mic.
Exactamente, hoy vamos a hablar de la compra de la exclusividad de Spotify respecto del podcast de Joe Rogan Experience, ¿no? Que es un podcast, es un gigante del podcasting, en simples palabras. Tiene 190 millones de descargas por mes.
Sí, Joe Rogan es una marca en sí misma dentro del podcasting, por el tamaño de sus audiencias y sobre todo por la fuerte presencia que tiene en las distintas plataformas, muy especialmente en YouTube, como bien decías. Y este movimiento, esta contratación de sus contenidos, que resaltamos y subrayamos esta parte, no es que se compran los contenidos de Joe Rogan Experience, sino que se firma un contrato para sostener la exclusividad de esos contenidos por un determinado tiempo, a cambio de aproximadamente 100 millones de dólares anuales, por lo cual se da una dimensión del negocio que implica The Joe Rogan Experience para el mercado del podcasting estadounidense, centralmente, ¿no? Porque de ahí proviene la mayor cantidad de su audiencia y la cantidad de dinero que, o mejor dicho, el volumen de negocio que Spotify le ve a esta adquisición, ¿no? Que tembló e hizo, mejor dicho, hizo temblar, hizo hablar sobre esto a la mayor parte de la industria.
Sí, porque esto, la verdad, que como mencionaste en un principio, hace que nos replanteemos un montón de cosas sobre la disposición de la industria en general, no solamente la de los contenidos, que por supuesto vamos a estar hablando al respecto, sino también sobre otras cosas que se estuvieron desarrollando durante estos últimos tiempos, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología publicitaria, ¿no? Y cómo ahora Spotify, adquiriendo las licencias de este tipo de contenidos, podría llegar a aumentar su audiencia y la permanencia de las personas o de los oyentes dentro de su plataforma en exclusiva, que eso también despertó un debate que también vamos a hablar. Entonces, esta permanencia de mayor cantidad de personas sumado a una nueva afluencia, porque ahora muchas personas van a querer ingresar a Spotify debido a que va a ser el único lugar donde van a poder consumir su podcast favorito, va a beneficiar también a retroalimentar esta estrategia o a este desarrollo tecnológico que ya dimos a conocer acá en Drop the Mic News, que es Spotify Ad Insertion, ¿no? A mayor cantidad de personas con intereses específicos y demás va a poder vender más publicidad. Eso también despertó otros debates.
Sí.
Pero sí, decime, Agus.
No, que todo este el problema de las plataformas y sobre todo la discusión que se pone en torno a, bueno, Spotify está rompiendo un poco las reglas del mercado porque está cerrando el acceso a un contenido específicamente para su plataforma y la exclusividad rompe un poco las reglas del juego, está un poco falseada y demuestra también la incidencia que tiene Spotify en la discusión sobre el podcasting y también los celos que hay de cierta parte de la industria hacia un jugador que no es nativo de esta industria, pero que se quiere meter y adueñarse de todo.
Y también me animo a decir la falta de conceptualización y de, a ver, no digo de estudios porque obviamente hay estudios, ¿no? Pero me parece que todavía hay unas cuestiones de a qué nos apegamos cuando hablamos de podcast, ¿no? De nuevo volvemos a preguntar, ¿qué es un podcast? Muchos se quejaban de que este tipo de negocios, este tipo de estrategias podría llegar a afectar lo que era la naturaleza de la industria, que el podcast fuera abierto, que se distribuyera a través de RSS. Pero digo, hay un montón de planteamientos que surgen, un montón de preguntas que nos hacen decir, bueno, ¿qué es un podcast? ¿Nos tenemos que apegar a la definición de que se tiene que distribuir a través de un RSS? ¿Importa más la tecnología de distribución que el contenido per se, que es lo que le da valor a la industria, ¿no? ¿Está bien que nos quedemos, me pregunto yo, está bien que nos quedemos en estos debates tan teóricos? ¿O qué? Bueno, me parece que hay como muchas preguntas al respecto. Y sobre todo, volviendo a lo que decías de lo que es los celos, si querés, te puedo mencionar algunas de las cosas que dijeron varios de los referentes de la industria internacional respecto de esta adquisición.
Estuvieron muy enojados y le pegaron con todo a Spotify y a su CEO, a Daniel Ek, por un poco contratar o poner estos números sobre la mesa otra vez, porque recordemos que no es la primera gran inversión de Spotify en el mundo del podcasting. Ya va más de 600 millones de dólares invertidos en el negocio y, por supuesto, su competencia le pegó.
Definitivamente, por ejemplo, en 2016 sabemos que había invertido en adquisiciones aproximadamente 400 millones de dólares, en 2020 196 millones más. Con la compra de Ringer y de Bill Simmons Flagship Show, también por 196 millones de dólares. Entonces, lo que sí hay que mencionar es que por primera vez se realizó un trato a un solo podcast que tuviera esta magnitud de dinero, ¿no? Y esto es, volviendo a lo que vos decías, lo que despertó también cierto recelo, cierto resentimiento, cierto temor por sobre lo que va a pasar, sobre quiénes se van a empezar a quedar afuera también del mercado, ¿no? Porque si tenemos una plataforma tan grande que se ocupa no solo de el hosting de los contenidos, sino también de la distribución, sino también de la producción o el desarrollo ya de contenidos que son sumamente exportables a diferentes partes del mundo, como son los contenidos de Gimlet, como son los contenidos de Parcast y de Ringer. Entonces empiezan a despertarse todas estas preguntas, todos estos recelos. Hubo mucho enojo, particularmente el dueño de Overcast fue el que insultó directamente a Spotify, ¿no? Dijo fuck Spotify y fuck todos los podcasts que están que se reproducen solamente en una aplicación. Y ahí se empezaron a sumar todas estas personas, muchas más, diciendo esto ya no va a ser más un podcast, ¿no? ¿Y realmente importa eso? ¿Vos cómo lo ves, Agus? Porque yo creo que se puede extrapolar mucho con cómo evolucionó la radio por una parte y por otra cómo fue evolucionando a nivel tecnológico la distribución.
Bueno, la realidad es que la exclusividad y la apertura son dos cuestiones que han sido enfrentadas desde hace bastante tiempo en la industria del podcasting. No es el primer podcast que se va a volver exclusivo. De hecho, si miramos y nos fijamos qué otros casos podemos encontrar, nos vamos a chocar con uno de los podcasts más reconocidos a nivel mundial, que es This American Life.
Exactamente.
Que fue hasta hace muy poquito exclusivo de la plataforma de iHeartRadio Pandora. Y ahí, bueno, digamos, es una forma, es un modelo de negocio que cuando esto crece, como cualquier industria cultural, tiende a buscar ese tipo de exclusividades para atraer audiencias. Y desde mi punto de vista, ni el RSS ni la apertura en la circulación de los contenidos definen al podcast. Lo que desde mi punto de vista define al podcast son unos tipos de contenidos y unas formas de acceder a ese contenido que están relacionadas con la tecnología, pero no están definidas exclusivamente por la tecnología. Es decir, la definición del podcast como, si se quiere, ponemos entre comillas, medio de comunicación, está completamente, así como la de la radio, está completamente atravesada por la tecnología, pero no está definida por esa tecnología.
A mí me gusta particularmente, o al menos eso es lo que, el recorte que yo le doy, contenido de audio o video que se distribuye a través de internet, on demand. También muchas veces decían, bueno, eso es una definición bastante vaga, pero yo creo que hay que empezar a comprender cuál es el valor realmente de la industria, qué es lo que hace poderoso a un productor, a una plataforma y demás. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con Spotify en particular no es nada diferente a lo que está sucediendo con Disney Plus y todas las exclusividades que tienen su plataforma para darle valor, atraer a más cantidad de personas para que puedan observar en exclusiva esos contenidos. Lo mismo intentó hacer Netflix con sus propias series, lo mismo está haciendo Amazon. O sea, no es nada nuevo lo que está sucediendo. Lo que sí es algo nuevo dentro de la industria, y me parece que está bueno repensar qué es lo que le genera valor y después cuáles son los negocios que se generan alrededor de eso que produce esos valores económicos, ¿no?
También hay que pensar el tamaño de la torta para repartir y para cuántos jugadores hay, porque no es lo mismo el volumen de negocio que representa el mercado del audiovisual con las películas y las series que el mercado que puede representar la radio y el podcasting, que son diminutos al lado de lo que se pueden estar disputando HBO, Disney, Netflix y Fox. O bueno, ahora Fox y Disney son lo mismo, pero
claro.
La realidad es que hay, por lo menos en el uso, no pareciera ser una alternativa que los usuarios vayan a tener dos o más plataformas para escuchar podcast. Esto, el negocio de la música...
Está bastante cristalizado de esa forma. De hecho, tengo los números. El 40% del mundo, en realidad, consume, o del mercado global, consume Spotify, 19% Apple Music y 12% Amazon Music. Para que tengamos más o menos una idea en cómo se van concentrando determinados contenidos en estas plataformas que tienen alcances globales.
Exacto, y entonces en esa competencia por ser la plataforma más utilizada y por ser la que esté más instalada en dispositivos móviles, la exclusividad es el camino. Te diría que la estrategia de Spotify con The Joe Rogan Experience, con The Ringer también, incluso con Parcast y Gimlet, tiene dos vías. Me parece que lo de Joe Rogan está más relacionado con atraer al público existente del podcasting que utiliza otras plataformas hacia Spotify, digo, que usuarios u oyentes que escuchan The Joe Rogan Experience en Apple Podcast, que es la principal plataforma de consumo en Estados Unidos, se pasen a Spotify a partir de esta exclusividad, pero a través de otros movimientos, como son un poco más claros en el continente latinoamericano, con la generación de contenidos con productoras locales, lo que busca también es hacer crecer la base de oyentes. Me parece que lo de Joe Rogan va en línea con conquistar a oyentes de podcast ya existente, y otras estrategias van en la línea de hacer crecer la masa.
Básicamente, ¿no? es un anzuelo, es una gran carnada que trata de hacer cambiar de preferencia de consumo a antiguos podcasters también, o personas que estaban consumiendo podcasts en otras aplicaciones, lo cual va a ser bastante difícil, lo cual también muchos referentes de la industria, como comenté antes, que estaban expresándose respecto de esto, decían, bueno, buena suerte con esta decisión comercial que tomaste, porque hacer cambiar a la gente de una aplicación a otra va a ser bastante difícil, o te vas a quedar sin un montón de público. Creo que va a ser muy interesante seguir este fenómeno de cerca para ver realmente qué es lo que sucede, ¿no? Si termina siendo algo positivo para la plataforma o no, me parece que va a estar bueno.
Sí, yo te diría que viendo un poco los movimientos del mercado y la trayectoria que tiene Spotify y que han tenido otras plataformas en la inserción, no es un problema para el oyente cambiarse de plataforma. De ninguna manera. Los números de penetración de Spotify en Estados Unidos así lo demuestran. Y si hay mejor contenido y hay mejor usabilidad, solamente los fans o los talibanes de una plataforma se van a quedar ahí.
También recordemos que esta decisión no es la primera, esta decisión comercial, digo, no es la primera que ocurre. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Entiende tu Mente, de Molo Cebrián, Luis Muiño, también tiene una exclusividad con Spotify. Directamente su cuarta temporada se reproduce o se encuentra únicamente en Spotify. La diferencia acá ahora es que este gigante del podcasting está en exclusividad y las demás plataformas se quedan sin sus contenidos. Ya no va a aparecer Joe Rogan Experience en YouTube ni en Apple Podcast. O sea, ningún tipo de temporada, ni lo viejo ni lo que se esté por generar. Eso es importante mencionar. En cuanto a lo de los hábitos de consumo y cómo cambian las preferencias de las personas en cuanto a las aplicaciones y demás, veremos. Posiblemente se adapten cuando un oyente de podcast está fidelizado y sobre todo tiene una accesibilidad sencilla. No creo que les resulte demasiado problema y posiblemente Spotify sí se vea beneficiada con la llegada de estos nuevos oyentes o con la concentración de estos nuevos oyentes, mejor dicho.
Sí, desde mi punto de vista, el verdadero interrogante que gira alrededor de todos estos movimientos es si Spotify en algún momento logra volver rentable toda esta inversión, que va a ser el punto quiebre para mí, para la industria, y que va a marcar el futuro de Spotify como plataforma de podcasting también. Es decir, si puede transformar todos estos millones de dólares invertidos, cientos de millones de dólares invertidos y estas decenas de millones de oyentes de podcast distribuidos en todo el mundo en un ingreso genuino y que supere los costos y los gastos, ahí vamos a ver que esto funciona y que a Spotify le funciona. Y si no, vamos a ver cómo el castillo construido por la plataforma de origen europeo se va a ir derrumbando poco a poco y seguramente el juego y las cartas se vuelvan a redistribuir. Para todo esto, el interrogante, me parece a mí, o el foco va a estar puesto en la herramienta de venta de publicidad programática, que necesita de un gran volumen de audiencia, de una gran variedad de contenidos para ser atractiva para el mercado publicitario, y que me parece que Spotify está construyendo esa masa crítica necesaria. Pero bueno, digamos, es una cuestión a resolver o a evolucionar en los próximos meses y años.
Estoy totalmente de acuerdo que va por ese lado, por el desarrollo que hicieron tecnológico, por el conocimiento que tienen por sobre la audiencia, y también eso me recuerda a algunas declaraciones que trascendieron estos días sobre Spotify y la privacidad, porque muchos argumentaban que una cosa era que Spotify conociera tus gustos musicales y otra ya invadía más la privacidad sobre los temas de consumo de podcast que vos estabas escuchando, porque eso era algo más personal. Me parece que es algo que está a punto, que es un buen debate introducido, no sé qué te parece a vos. Eso sí puede llegar a ser también interesante para las demás empresas y para repensar toda esa estrategia de marketing que está haciendo, no solamente con la publicidad, sino también con datos. Vaya a saber, no se sabe, pero me parece que el negocio va por ahí, más allá de la discusión de la privacidad, que me parece que es un tema interesante también, ojo.
Sí, es un tema interesante, pero es un debate que se da en guetos de especialistas e investigadores muy chicos. La masividad de Facebook, WhatsApp, Instagram nos hace pensar que a nosotros los usuarios muchas veces no nos preocupa mucho nuestros datos personales o para qué se puedan utilizar, salvo que sea algo muy evidente. Después de las últimas filtraciones sobre Facebook, no hubo grandes problemas para la plataforma relacionados con eso. Pero bueno, son todas aristas que se desprenden de los futuros y actuales movimientos de estas plataformas en el mercado.
Pero antes de terminar este programa, vamos a hablar sobre uno de los competidores que tal vez no estaba tan bajo la lupa, ¿no? Y es Amazon. Amazon es dueña de Audible, que es una plataforma de distribución de audiobooks que está en crecimiento alrededor del mundo. Sabemos que los audiobooks vienen en crecimiento. Yo aproximadamente vi que en 2017 pegó un gran salto respecto del consumo. ¿Qué es lo que viene sucediendo con Audible? Hace algunos años ya viene invirtiendo en publicidad o en fundraising con otros podcasts, hasta que en un momento descubrió que invertir o dirigir la atención y los esfuerzos de producción a grandes celebridades les traían un mayor alcance y mayores beneficios a niveles económicos. Amazon sabemos que es un jugador sumamente importante en el mercado, no solamente porque tiene esta aplicación, sino porque también tiene Amazon Music, sino porque también es un gigante de lo que es la distribución de productos a través de su plataforma, ¿no? Y también está relacionado con Amazon Prime. Pero me parece que es una de las empresas que sí puede llegar a ser sumamente competitiva a lo que es la producción de podcast con varios recursos detrás, ¿no? Tiene un gran respaldo económico por detrás. Ahora, se empiezan a sembrar como muchas dudas sobre, bueno, ¿cómo va a ingresar este jugador aprovechando todo el poder que tiene?
Está relacionado con las características de estas empresas, ¿no? Apple y Amazon son mega empresas que tienen multiplicidad de actividades ligadas a su actividad industrial. No están únicamente en la industria de los medios de comunicación o de la producción de contenidos culturales, de entretenimiento o de noticias. Y por lo tanto los procesos parecen ser mucho más lentos que los de Spotify, que si bien es una empresa gigante, está muy focalizada en su oferta de contenidos y en su operación económica, y parece tener movimientos y una decisión mucho más firme y por lo tanto movimientos mucho más rápido. Hay que ver si esta decisión de Amazon se concreta en una inversión en producción de contenidos y se termina dando una pelea un poco más equitativa de fuerzas entre distintos gigantes digitales.
Y vamos a ver cómo Amazon decide capitalizar o si decide concentrar a sus tres ejes relacionados con los contenidos sonoros o de audio, que es, bueno, por una parte, si decidiera tal vez juntar Amazon Music con Audible y tal vez el desarrollo de podcast exclusivos o podcast de terceros, digo, ¿no? También vamos a ver cómo esta empresa que tiene muchísima capacidad y muchísima velocidad, si bien no viene invirtiendo tanto como hizo Spotify a nivel cantidad de tiempo, sí tiene, me parece, los recursos para hacerlo con mayor velocidad, también conociendo más el mercado, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver cuáles son las decisiones, cómo sigue evolucionando este jugador, cómo se va a seguir desarrollando en la industria de los podcasts y bueno, a ver si finalmente la batalla del podcasting empieza a ir por ese lado y no por Apple Podcast, que como ya mencionaste anteriormente, no generó ningún tipo de producción relevante ni una jugada comercial muy relevante.
Sí, el otro gran contendiente que falta sentarse a esta mesa y que también está todo el tiempo amagando es Google, ¿no? Me parece que sí. Pero digo, pensemos en qué cancha entramos a pensar la discusión, ¿no? Amazon, Google, Spotify y Apple, ¿no?
O Spotify sea, también con los videopodcasts, digo, ¿no?
Claro, pero estamos saliendo completamente del negocio de la producción cultural. Estamos en otra cancha, ¿no? O sea, son las grandes empresas, salvo Spotify, creo yo, las grandes empresas de la economía mundial.
Finalmente Spotify es el menos gigante de todas esas empresas mencionadas.
Sí, y que se quiere sentar a esa mesa con las mismas condiciones, ¿no?
Exactamente. Digamos,
quiere transformarse en una plataforma que domine el mercado del audio digital en todo sentido. Sobre todo teniendo en vista también que Internet está evolucionando hacia una comunicación más oral.
Finalmente, los competidores de Spotify en cuanto a podcast o en cuanto a música no dejaban de ser divisiones de estas grandes empresas. Y eso es lo que hay que siempre tener en cuenta.
Bueno, Ale, hasta acá llegamos y me parece que le dimos un buen rato a la discusión que está en boga en estos días y que va a seguir por las próximas semanas. Este es nuestro punto de vista también desde acá, desde el Cono Sur, desde Argentina.
Desde el Cono Sur y desde el conurbano, aclaremos eso.
Exactamente, desde el conurbano bonaerense, atravesados por el coronavirus también. Porque mucho de lo que se lee y de lo que se divulga está muy focalizado en los puntos de vista estadounidenses que tienen otro nivel de negocio o incluso Europa, donde también es otra la realidad del podcast. Está bueno que nosotros y todos los que quieran aporten a una mirada diferente desde otro punto de vista.
También teniendo en cuenta que tal vez muchos de los que nos están escuchando, si bien pueden haber visto dentro de las categorías de destacados a The Joe Rogan Experience, tal vez nunca le dieron play, ¿no? Entonces digo, vamos a ver cuál es la relevancia en el mercado local y cuál sí es en el internacional. Nos pareció importante mencionar esto porque es un cambio y despertó un montón de preguntas alrededor del mundo. Pero bueno, nos quedamos acá. August, vamos a contarles a todos que nos encontramos en YouTube ahora. Me encantaría decir que somos youtubers, pero no llegamos a ese punto todavía. Pero
no, pero le hacemos caso a los resultados de la encuesta de consumo de podcast y vamos a tener a partir de esta edición nuestros contenidos subidos en esa plataforma para que nos puedan disfrutar y discutir también, que es lo que muchas veces queremos en YouTube.
Bueno, como todos saben, pueden encontrar a Agus en Twitter, por supuesto, y ahora en Instagram también, pero Twitter es donde comparte más información, como @agustinespada, y si me quieren encontrar a mí, soy @lachicatowers. Nos encontramos la semana que viene con más novedades.
Nos escuchamos la semana que viene, Ale.